La Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga.
Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, es decir, de la segunda venida de Cristo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Delante del año 2000. Esto parece que suena como una cifra mágica. Es un hecho que cuando la humanidad llegó al año 1000, pues ocurrió algo que se parece a lo que ocurre ahora, pensando que el año 2000 trae alguna singularidad. Muchas personas el 31 de diciembre de este año van a celebrar el final del segundo milenio y la entrada en el tercero. Habrá otros que lo van a celebrar el 31 de diciembre del 2001. No voy a entrar ahora en la polémica de cuándo empieza el tercer milenio, si en el 2000 o 2001. No voy a entrar en esto porque no es el tema de la conferencia. Pero sí señalar sobre todo un hecho, y es que las divisiones del tiempo son una cosa convencional, hecha por los humanos. Aún más, a lo largo de los siglos, los calendarios no han sido siempre igual, no se ha calculado siempre igual los días del mes, los días del año, sino que no voy a entrar en detalles, pero es un hecho bien conocido que hubo un calendario de los judíos, un calendario de los romanos, un calendario de los asirios, un calendario de los egipcios, todos diferentes. Entonces, pensemos en esto, que la división del tiempo es una división convencional. Las gentes en el año 1000 esperaban el fin del mundo. Según las crónicas, allí mismo en Roma, en la Basílica de San Pedro, el Papa estaba esperando la venida de Cristo, y Cristo no vino. Cristo no vino en el año 1000. Ni se acabó el mundo en el año 1000. Lo que ocurrió en el año 1000 es que, dadas la atmósfera religiosa, aunque yo más bien diría supersticiosa, de aquellos siglos, pues las gentes, con un gran sentido de culpa, de pecado, pensaban que todos los males, las pestes, las enfermedades, las guerras, pues que todo aquello estaba anunciando ya el fin del mundo. Sin embargo, no vino fin del mundo. El año 1000 fue algo muy trágico, el año 1001 también, y durante bastantes años, bastantes décadas, el mundo tuvo su trabajo para rehacerse y para darse cuenta de que la vida continuaba y que Dios pedía también de los suyos pues que dieran testimonio como cristianos y que plantaran cara al futuro. Ha llegado el año 2000, o se está acercando el año 2000 o el 2001, y desde luego la atmósfera de nuestra época no es como aquella. Hoy vivimos un tiempo marcado más bien por la incredulidad, por el agnosticismo, la indiferencia, el materialismo, el hedonismo, el abandono de las normas éticas, la carencia de principios en todos los órdenes de la vida. Hoy se vive una época de caos. Y no obstante, aunque no se hace casi ningún caso a la Biblia, es curioso cómo hay grupos de personas que hacen caso a las sectas, hacen caso a los gurús, hacen caso a toda suerte de de fantasías, por no llamarles de otra manera, fantasías, que a veces intentan basarse en textos sacados de contexto, a veces se quieren basar en otros libros, en toda una serie de leyendas. Ahora, para nosotros, y ahora vamos a la actitud cristiana, ¿cómo encaramos nosotros el 2000? Pues yo creo que tenemos que encarar el 2000 como hemos encarado el 1999. Porque los problemas del mundo son, seguirán, como los que tenemos ahora. Esta sociedad que he descrito como una sociedad materialista, egoísta, incrédula, agnóstica, indiferente, sin principios éticos, relativista, etcétera, etcétera. Esto es la sociedad de ahora y la sociedad de los años que vienen. Por lo menos de 10, 15, 20 años. No me atrevo a ir más allá. Pero esta es la realidad actual. La Iglesia, al final del siglo XX, será la Iglesia a comienzos del siglo XXI. Los problemas de la Iglesia al final del siglo XX son los problemas de la Iglesia en el siglo XXI. Y hemos de ir a la Biblia. Y si vamos a la Biblia, vemos en ella un mensaje realista, un mensaje claro, el cual nos dice que no tenemos que turbarnos. Porque ni Cristo mismo quiso saber la fecha de su segunda venida delante de sus apóstoles. El capítulo que he leído en el Evangelio de Mateo, en los versículos del 36 al 44, habréis observado que tres veces, versículo 36, versículo 42, versículo 44, el Señor advierte que Él volverá cuando menos lo pensemos. Luego, no hay tiempo, pero si siguiéramos leyendo ese capítulo, nos daremos cuenta de cómo Él, como Jesús mismo, nos dice que vendrán muchos y dirán que viene en nombre de Cristo, o que Cristo mismo ya está aquí. Dice, pero no les hagáis caso, aún no es el fin. Mirad que nadie os engaña. Versículo 4. Constantemente el Señor nos advierte. Nosotros no podemos poner fechas a la segunda venida de Cristo, pero nosotros sabemos algo maravilloso. Nosotros sabemos que el tiempo está en manos de Dios. Nosotros hacemos las distribuciones de tiempo en años, en meses, en días, pero Dios está sobre el calendario. Su providencia lo domina todo, lo gobierna todo. Él es soberano. Nosotros no sabemos cuándo ni cómo será el fin del mundo. No lo conocemos, pero conocemos a aquel que tiene la llave de la eternidad, aquel que es el Señor del tiempo, aquel que hará descender el telón en la hora final de la historia. O sea, y esto es lo importante. Lo importante es esto, conocer a aquel que es realmente el Señor de la historia. Él dirige nuestra vida, Él nos llamará cuando Él quiera, a su debido tiempo, a cada uno de nosotros. Pero Él también pondrá punto final a la historia. Y esta debe ser nuestra confianza, porque la palabra de Dios, la Biblia, no nos ha sido dada para, como una bola de cristal, para hacer cábalas, para meternos en adivinanzas. Hay libros que son quizá más o menos complicados en la Biblia, pero ninguno de ellos nos es dado como un puzzle, como un rompecabezas. El objetivo de la Biblia es darnos el conocimiento del verdadero Dios, darnos la confianza de que, esperando en Él, apoyándonos en Él, el futuro no debe de inspirarnos ningún temor, porque el Señor está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento, como dice el salmista. Del futuro se nos dice lo suficiente en la Biblia para que aprendamos a vivir ya ahora a la luz de lo que viene. Este es el significado de la profecía bíblica. No un rompecabezas, no una bola de cristal. Fijaos que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo, cuando ellos hablan del futuro, no hablan del futuro simplemente para satisfacer la curiosidad, siempre que hablan del futuro lo hablan con la finalidad de edificarnos, para que la visión de lo que tenemos que ser nos ayude ya a empezar a serlo ahora. Esperamos un reino de justicia, tenemos que ser más justos. Esperamos la reconciliación de todas las cosas, tenemos que ser un pueblo reconciliado, tenemos que aprender a reconciliarnos, a vivir reconciliados. Y así podríamos dar una serie de ilustraciones, que lo que Dios hará al final, en la eternidad, cuando estemos con Él, Él nos lo va anticipando, pero para que nosotros también lo anticipemos en nuestra vida de cada día. Es decir, que es más un mensaje ético, el mensaje profético, es más un mensaje ético, un mensaje de aliento, de esperanza, de paciencia, que otra cosa. La historia está en manos de Dios. Si no recordáis nada más de lo que voy a decir esta noche, acordaos de esto, que la historia está en manos de Dios. El mundo no terminará sino cuando Dios quiera. Y Jesús dice que no tenemos que hacernos ilusiones. No sabemos la fecha. No podemos decir el año 2000, ni el 2010, ni el 2015, ni el 2050, ni el 3000. No lo sabemos. El secreto del día del Señor solo lo conoce el Padre. Y Dios va a mover el telón en el último día. De modo que delante del año 2000 tenemos que armarnos de fortaleza, de paciencia, y decir, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer yo como cristiano? ¿Qué puede hacer la Iglesia ante un panorama como el que se vive hoy? Yo creo, sencillamente, que lo que tenemos que hacer es dar testimonio de nuestra esperanza. Esta ha sido la tarea de la Iglesia a lo largo de los siglos, en situaciones agradables y en situaciones desagradables, en tiempos de paz y en tiempos de persecución. Pero nosotros cristianos tenemos una esperanza. Esto es lo que es fantástico. Esto es lo que es fantástico. Nosotros no tenemos ninguna bola de cristal, ni la queremos. Pero nosotros tenemos una gran esperanza. Una esperanza que se compone, como vamos a ver enseguida, de toda una serie de realidades maravillosas. Alguien ha dicho que la felicidad es imposible si no existe una proyección de futuro. Que es imposible tener un mínimo de felicidad y de estabilidad si no tenemos algo futuro, un proyecto. Cuando no hay esperanza, cuando no hay futuro, la vida se angosta, se detiene, se paraliza. No marcha, no es vida, no es viva, no es alegre, no se realiza. La esperanza es necesaria. Ahora bien, el cristiano es alguien que tiene esperanza. Y delante de nosotros hay un futuro, y un futuro que además es absoluto, porque es eterno. La esperanza cristiana, que no solamente nos da consolación o paciencia, sino que es la experiencia de que las realidades del siglo venidero, como leemos en la carta a los Hebreos, han irrumpido ya en la historia. Esto es muy importante, muy profundo, pero muy importante, ¿eh? También. Las virtudes, se lee en nuestra versión, que son los poderes del siglo venidero, han entrado ya en la historia. Han entrado con Jesucristo, por Jesucristo. Entran en nuestra vida cuando nos convertimos, cuando nos entregamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Entonces, esta realidad futura empieza a ser realidad ya en nosotros. En nosotros empieza ya la transformación de todas las cosas. Por esto se ha dicho que un cristiano no es alguien que espera el futuro, sino alguien que va al encuentro del futuro. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Esta es la esperanza bienaventurada. Tenemos la certeza, porque quien lo ha dicho no miente. Y si cumplió todo lo que dijo antes, cumplirá también su promesa de la segunda venida. Es una esperanza bienaventurada. Y sabemos que se va a realizar. Y por eso nosotros, en cierta medida, vamos al encuentro del futuro. Vamos al encuentro del futuro. Ahora, ¿cuál es el futuro del cual nosotros podemos dar testimonio? Hay un texto preciosísimo, capítulo 8 de Romanos, que voy a leer, os ruego que vosotros también abráis vuestra Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, y leáis en el versículo 18, 8, 18, Romanos 8, 18. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fijaos, hermano, tú pasas por aflicciones, pasas por caminos de prueba, de enfermedad, de lucha, pasas por una época de tensiones, de pruebas, dice, pues las aflicciones de ese tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si yo no siguiera leyendo, supongo que algunos pensaríamos, sí, claro, cuando yo me muera, iré a la presencia de Dios, estaré en su gloria, y la gloria de la salvación en Cristo se manifestará por toda la eternidad. Esto es verdad. Esto es una bendita verdad. Pero esto no es toda la verdad. ¿Habéis pensado en todo lo que representa la esperanza escatológica? Es decir, lo que significa, significará la salvación cuando será manifestada en su totalidad a todo el universo. Pues sigamos la lectura. El versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, esta tierra, este universo, lo material, las cosas que Dios ha creado, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Tú lo sabes, hermano? ¿Nos hemos dado cuenta ya? Que toda la creación gime a una. No solamente nosotros. Toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, la esperanza de que hablábamos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que nos vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Nos hemos dado cuenta de todo lo que enseña ese texto? Ese texto nos está hablando de que la creación fue sujetada a vanidad. El capítulo 3 de Génesis se nos habla cómo el pecado, cuando se introdujo en el mundo, se nos dice que convirtió en maldita la tierra. El pecado del hombre, en cierta manera, se contagia a la creación. El hábitat, la morada del ser humano, es partícipe del pecado del hombre. Se ha dicho que una casa refleja muy bien las personas que viven en ella. Y la tierra en que vivimos es el reflejo de una raza caída y pecadora. La creación fue sujetada a vanidad. Pero la creación será libertada. ¿Cuándo y cómo? Pues esta creación que gime será libertada juntamente con nosotros. Dicho de otra manera, la salvación que Cristo ha obrado a favor nuestro es una salvación tan grande que tiene una dimensión cósmica. Porque Dios transformará todas las cosas. En Colosenses 1 leemos que Cristo ha venido para reconciliar todas las cosas, tanto las de arriba en los cielos como las de abajo en la tierra. Y aquí se nos dice que la creación misma, la naturaleza misma, el lenguaje desde luego es de metáfora, pero expresa una realidad, expresa la realidad de que este mundo contaminado por el pecado del hombre, arrastrado por el pecado del hombre, también por el hombre será liberado cuando aparezca la manifestación de los hijos de Dios. Por eso dice que la creación aguarda la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es curioso esto. Es decir, nuestra salvación, nuestra glorificación, nuestra esperanza, este final de los tiempos, la segunda venida, es algo que no solamente es nuestro anhelo, es, por así decirlo, el anhelo de todo el universo. Todo el universo espera ser transformado. Todo el universo espera la manifestación de los hijos de Dios. El destino de la creación está ligado al destino de los hijos de Dios. Y la esperanza, el futuro de la creación, son la esperanza y el futuro de los hijos de Dios. Porque agradó al Padre, Colosenses 1:19, que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La muerte del hombre arrastra a la creación. La agonía del hombre es la agonía de la creación. La salvación del hombre es la salvación también de todo el universo. Toda la creación es la que espera vencer la frustración inherente en la naturaleza humana, en la naturaleza de las cosas, en toda la historia de la humanidad. La cual es una serie de logros, pero también una serie de decepciones, una serie de conquistas y una serie de fracasos. Y todo el universo espera la manifestación de los hijos de Dios para la transformación de todas las cosas. ¿Agonía del planeta Tierra? A la luz de ese texto, no. No hay agonía aquí. Fijaos que la imagen es de parto. ¿Qué imagen más preciosa? Dice que el universo, la creación, está en dolores de parto. ¿Qué significa dolores de parto? Por un lado significa dolor, eso sí, ¿verdad? Es el dolor inherente a la condición caída. Pero supone una gran esperanza, porque nacerá una nueva vida. Dolores de parto, pero el parto anuncia una nueva vida. ¡Qué imagen tan hermosa! La naturaleza en dolores de parto. No es la agonía del planeta Tierra. Es el parto que se espera. ¿Para cuándo? Para el día de la segunda venida de Cristo. Me gustaría, para sintetizar, para la concisión, para que tengáis más claro todo el esquema de eventos que constituye nuestra esperanza, hacer un pequeño recorrido por lo que constituye la totalidad de esta regeneración de todas las cosas. Fijaos bien, en primer lugar, el día de la segunda venida de Cristo resucitará todos los muertos, todos los cuerpos. 1 Corintios 15, no voy a leerlo, no voy a entrar en detalles, podéis leerlo en casa. 1 Corintios 15, la resurrección. Cuando nos convertimos, decimos que salvamos el alma, gracias a Dios por ello. Pero esta conversión arrastrará también la salvación del cuerpo. Nosotros no seremos espíritus desencarnados. Aquel gran hombre de Dios inglés, que se llamaba Lloyd Jones, dijo: ¡qué lástima! Hay muchos cristianos que tienen una esperanza espiritista. Sin saberlo. Pero su esperanza es espiritista. Almas desencarnadas por toda la eternidad. Esta no es la esperanza cristiana. Esto no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña el estado intermedio, sí, en que el alma pasa a la presencia de Dios hasta el día de la segunda venida. Esto es el estado intermedio. Pero esto es otra cosa. Estamos hablando del final. Y al final no son almas desencarnadas. Habrá resurrección. Y fijaos que el Nuevo Testamento habla más de la resurrección que de otra cosa, tocante a la esperanza del futuro. Primero, la resurrección de Cristo. Él fue las primicias. El primero, el que abrió el camino para nuestra resurrección. Resucitará un cuerpo espiritual, que no significa un cuerpo invisible. Los que saben griego y conocen el texto saben que lo que significa es un cuerpo con capacidades espirituales, como el cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según leemos en Filipenses 3. Un cuerpo con el cual comió estuvo con los suyos, pudieron ver las huellas de la cruz, era el cuerpo mismo de carne y hueso, pero en unas dimensiones que nosotros no podemos ni imaginarnos. Atravesaba las paredes, tenía unas facultades. Este es el cuerpo de resurrección, con capacidades espirituales. En segundo lugar, o sea, primero resucitará cuerpo espiritual. Segundo, en palabras de Jesús, Mateo 5:5 o Salmo 37:10, los mansos heredarán la tierra. O sea, que hay esperanza para la tierra. Hay esperanza para la tierra. En la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo habla de la promesa que le fue dada a Abraham, no ya a la tierra de Palestina, dice que Abraham fue convertido en heredero de toda la humanidad, toda la creación. Yo no veo manera de colocar este versículo sino en esa dimensión grande de la nueva creación. En tercer lugar, de lo que hemos hablado, la creación misma será libertada. Cuarto lugar, Jerusalén desciende del cielo, Apocalipsis 21. ¿Qué significa que desciende? Que desciende quiere decir que desciende a la Jerusalén terrena para transformarla. Todo es transformado. Apocalipsis 21:2, Apocalipsis 3:12. El Cristo glorificado es el Cristo resucitado. En Apocalipsis leemos que Dios hace nuevas todas las cosas. Y el apóstol Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero fijaos que él sigue hablando de cielo y tierra. Él habla de la Jerusalén, Jerusalén que desciende, pero habla de Jerusalén. Se nos habla de resurrección, de cuerpos, se nos habla de cuerpos. Es decir que la esperanza cristiana no es una esperanza gnóstica, como si lo material fuera malo o pecado. No, lo contrario de lo espiritual no es lo material, porque Dios ha creado la materia, Dios ha creado el universo. Cuando Él hace todas las cosas, dice en Génesis 1, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Lo contrario de lo espiritual es el pecado, no lo material. Lo material puede ser malo, claro, si se utiliza mal, y si en lugar de estar consagrado a Dios, está consagrado al diablo, por supuesto. Cuando Pablo habla de los pecados del espíritu, en Gálatas 5, los pecados de la carne, en frente al fruto del espíritu, fijaos que no solamente habla de pecados sexuales, habla de la envidia, la idolatría, los celos, las contiendas, cosas muy espirituales, entre comillas. El diablo, no lo olvidéis, no es material, es invisible. El diablo es un ser espiritual, y es la quinta esencia del pecado. Bien, digo todo eso para que no nos escandalicemos de ver cómo el plan de Dios abarca toda la creación. El plan de Dios empieza con nosotros, con aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, pero luego es algo que uno casi no lo puede llegar a creer ni soñar, que toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque en aquel día cuando el Señor venga a buscarnos, entonces todas las cosas serán hechas nuevas. Entonces la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, descenderá a la Jerusalén terrena, y será limpiada esta de aquí de todas sus apostasías y sus pecados. Y la nueva tierra, los nuevos cielos, es todo un universo nuevo, en dimensiones inenarrables. Esta es nuestra esperanza. Tenemos esperanza para el futuro. En 2 Pedro 3, lástima que no tengamos más tiempo para entrar en detalles, es un texto fundamental para nuestro tema, pero sí que podemos leer algunos versículos, 3:13 sobre todo. El apóstol Pedro, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Flotar en las nubes como un alma desencarnada por toda la eternidad? No, fijaos qué dice. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. La justicia, el amor, la paz, el compañerismo, la felicidad, la bondad, la belleza, todo lo que es bueno, santo y puro. Fijaos que dice según sus promesas. Y en las notas que tenéis en las Biblias, se os indica Isaías 65, Isaías 66, porque allí ya fue dicho por el profeta Isaías, que habría cielos nuevos y tierra nueva. Y esta era la esperanza profética de Israel. Y esta es la esperanza de la Iglesia. Toda una eternidad de cosas rehechas, hechas nuevas. Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Se nos da en este capítulo de Pedro la imagen del diluvio. Vamos a ver unos versículos. Segunda Pedro 3. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. El mundo de entonces pereció negando en agua, y los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años como un día. Lo que decíamos al principio, ¿no? Para Dios no hay ninguna magia en el salto de un milenio a otro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra vez esta insistencia. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, aquí dice, quemadas. Lo siento, no quiero ser pedante, pero aquí tenemos que recurrir al original. Cualquiera que tenga un Nuevo Testamento interlineal en griego sabe que, según los manuscritos más autorizados, y es una pena que no se haya rectificado ya, no dice en el texto original serán quemados. Dice serán hallados, quedarán al descubierto. Y la palabra elementos, que parece que es lo que es deshecho, se refiere a lo que Pablo en Efesios habla de los rudimentos de este mundo. Tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra estos elementos diabólicos del mundo que se opone a Cristo. De modo que lo que dice este versículo es que en aquel día, cuando el fuego queme, no será una quema para destrucción, sino para transformación. Juicio y transformación. Porque todas las cosas serán puestas al descubierto. Y esto encaja, concuerda, armoniza con el versículo 13. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Si hablara de destrucción, no podría hablar en este sentido. Ahora, si seguimos el paralelismo del diluvio, entenderemos bien lo que quiere enseñar Pedro. ¿Qué significó el diluvio? ¿La destrucción de la tierra? No. No. Significó una vuelta a empezar, un nuevo comienzo. Algo así como una nueva recreación, en que las mismas condiciones de vida en la tierra eran alteradas y comenzaba algo nuevo. Algo nuevo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, aunque destructor en un sentido, el diluvio marcó este principio de renovación de la tierra. En tercer lugar, fue un juicio divino. Un juicio. Pues asimismo, el día de la segunda venida, cuando todo el universo arde en fuego, este fuego de que se nos habla, no es el de la destrucción, sino el de la purificación. Hemos de entenderlo, sí, si el símil es el del diluvio, porque el diluvio significa esto. De modo que este fuego purificador y de juicio, en todo caso será destructor para los impíos, pero no para nosotros los que hemos confiado en el Señor. Vemos pues que nuestra esperanza abarca un futuro para la creación, un futuro incluso para nuestros cuerpos, porque tendremos un cuerpo de resurrección, un futuro para la tierra en unas dimensiones que no podemos ni imaginarnos, en que los mansos, los salvados, heredarán la tierra, un futuro en que Jerusalén descenderá del cielo, en que estaremos con el Señor para siempre. Este es el futuro. Los detalles los ignoramos, porque hay dos periodos de tiempo que la Biblia no explica con detalle, solo nos da una visión de conjunto. Es antes de que entrara el pecado en el mundo. No podemos entender las condiciones de vida antes del pecado en el mundo, y por eso todo es muy conciso, muy breve. Y luego, cuando estemos en los cielos nuevos, en la eternidad con el Señor, porque también es una atmósfera, es un ámbito que que no podemos ni imaginar. Y por esto se utiliza tanto la simbología. Se nos habla en Apocalipsis 21 y 22 de cómo las calles de la Nueva Jerusalén, si son de oro, de plata, de... Bueno, y se nos da, claro, todo aquello es una metáfora de la belleza, la riqueza, de la hermosura de que será. Porque Dios sabe que no podemos entender más. Por eso se nos habla así. Pero creo que nuestra esperanza es hermosa. Nuestra esperanza es firme. Nuestra esperanza es segura. Es hermosa según todo lo que hemos visto porque no es egoísta. No solamente nosotros somos salvados. No solamente nosotros somos transformados. No solamente tenemos una esperanza individual, sino que nuestra esperanza es amplia, abarca toda la creación. Es decir, estamos en el plan de Dios. Esto es lo que es maravilloso. Pensar que Dios me ha salvado, y te ha salvado a ti, y ha salvado a tantos, para incorporarnos a un plan cósmico, universal. Porque Él quiere hacer nuevas todas las cosas, y todo lo que destruyó el pecado, Él lo va a reconstruir. El pecado significó destrucción. La salvación significa la recreación de todas las cosas. Y todo será hecho nuevo, perfecto, según la bondad de Dios, según el poder de Dios. Y sabemos que esta esperanza es segura. Esto es lo que es fantástico también. Esto no son ilusiones. Esto no es ninguna filosofía humana. Salida de la buena fe, las buenas intenciones, o los anhelos de un corazón, que todo esto es muy respetable, pero claro, no da ninguna seguridad. No, se basa en la palabra de Dios. Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Por esto nosotros podemos mirar con desafío a la muerte, porque incluso algo tan horrible como la muerte, que es la paga del pecado, Dios ha querido que para sus hijos sea el camino de ir hacia Él antes que Él vuelva. Antes que Él vuelva. Tenemos una esperanza. Y creo que la Iglesia, delante del año 2000, lo que ha de proclamar, pues es esto. Hemos de proclamar nuestra esperanza. En que el Señor hará nuevas todas las cosas. Empezando por cada uno de nosotros. Que nos quiere transformar y nos quiere hacer nuevas criaturas. Pero es que luego continuará. Y luego nos encontraremos con un paraíso renovado, con una creación renovada y todas las cosas para gloria de Dios. Para gloria de Dios, para nuestro bien, pero sobre todo para gloria de Dios. Entonces entenderemos lo que fue siempre el lema de la Reforma del siglo XVI, y viene a mi memoria esto porque el 31 de octubre fue el día de la Reforma, de que nuestra vida solo tiene sentido si da gloria a Dios. Y toda la obra del Señor es para darle gloria a Él. Lo que decían los reformadores, soli deo gloria, solo a Dios sea la gloria. No se trata simplemente de decir a mayor gloria de Dios. No, es mucho más. Solo a Dios la gloria. Toda la gloria. Pues bien, entonces esto se comprenderá porque entrará por los ojos, entrará por los oídos, entrará por todo nuestro ser, por nuestra alma, al ver la gloria de Dios en todo el universo. Yo creo que este es el mensaje de esperanza que tenemos. Frente a todos los gurús, todas las adivinaciones, todas las cosas que se dicen, si pasará, si no pasará. Yo tengo una serie de recortes, que para no cansaros no los he leído, pero de los años 80, en que estaban hablando de que el mundo se acababa en el 86, otro en el 93, otro en el 94. Una serie, todo ha pasado, todo ha ido pasando, todo... No. Ah. Como el año 1000, ¿cómo pasó el año 1000? Y la humanidad, a partir del segundo milenio, tuvo que ponerse a trabajar en serio porque el año 1000 no había traído nada. Pues el año 2000, pues es eso, es un reto, una oportunidad, hasta que el Señor nos tenga aquí durante todo el tiempo, para que demos esperanza, para que demos testimonio de nuestra esperanza, que está basada en nuestra fe, realmente. Fe, esperanza y amor. Yo ahora he terminado. Si hay alguna pregunta, como vuestro pastor me ha dicho que os pidiera que tuviéramos un momento de coloquio, pues este es el momento. Bueno, que se enfríe la fe es una cosa, que se pierda habría que discutir sobre la seguridad de la salvación, ¿no? Si una persona cree verdaderamente, si ha creído verdaderamente, perder. Enfriar es posible, pero precisamente si se lee la segunda carta de Pedro, encontrará nuevos ánimos, porque dice, no os enfríéis, porque el Señor no retarda su promesa. Segunda Pedro 3:9. No, según algunos la tienen por tardanza. Lo que ocurre es que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque, dice luego, el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Puede venir esta noche mismo. Puede venir dentro de siglos. No tenemos calendario de fechas. Puede venir en cualquier momento. Precisamente, yo creo que esto nos estimula a leer más y mejor la Biblia, porque el Nuevo Testamento ya nos advierte. No debe de cogernos por sorpresa esa tardanza, porque vamos a ver, las parábolas mismas que enseñamos a los niños en la escuela dominical. ¿Y qué enseñan las parábolas? Las parábolas enseñan la paciencia, porque dice, no es tiempo todavía de separar los peces, los que son buenos, los que son malos. No es tiempo todavía de hacer la separación. Crece el trigo con la cizaña. No es tiempo. O sea que hemos de convivir, de vivir durante ese tiempo imperfecto, y la paciencia nos es enseñada constantemente, ¿eh? De modo que yo creo que el mejor antídoto para no enfriar nuestra fe es precisamente la lectura de la palabra de Dios, estar cerca del Señor. Y sobre todo, yo creo que si uno tiene en su corazón, en su mente, ese panorama glorioso de hechos, una creación nueva, una resurrección de los cuerpos, la Jerusalén celestial que baja de la tierra, Cristo viviendo con nosotros, todo eso es grandioso, eso es glorioso. No merecemos nada de todo eso, nada en absoluto. Y muchos ya seguramente nos contentaríamos simplemente con que Dios nos haya perdonado y nos haya salvado. Pero fijaos qué salvación tan grande. Lo que pasa es que a veces empequeñecemos la salvación de Dios. La hacemos tan pequeña que quizá por eso no se lo agradecemos más. Porque en la medida en que nuestro concepto de la salvación es pequeño, nuestro agradecimiento también es pequeño. Pero si comprendemos que lo que Dios nos da es tan grande, su propio Hijo, que nos ha dado su Hijo. Y en fin, todo eso engrandece la visión, hace imposible que se resfríe la fe, ¿no?